La Tremenda Corte. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimí Cal, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección de Paco Lara.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud?
Ayer fui al médico.
¿Y qué le dijo?
Me cambió la dieta.
¿Otra vez?
Sí. Ahora tengo que pesar todo lo que como. Tantos gramos de esto, tantos gramos del otro, tantos gramos de lo demás allá, y de ahí no puedo salirme.
Ah, bien. ¿Y qué tal le va con la dieta esa?
Figúrese, tengo que hacer unas digestiones muy malas.
¿Por qué?
Porque no como más que alimentos pesados.
Ah, sí, ¿verdad?
¿De qué se ríe?
No. Si esto está más serio que el diablo.
Póngase un peso de multa y a ver qué caso tenemos para hoy.
Pues hoy tenemos un robo,
¿a
señor?
¿Quién robaron?
A unos libreros.
Pues llámelo complicado en ese librericidio.
Enseguida, señor juez. Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Bueno, vamos a ver qué les pasa a ustedes hoy.
Que Tres Patines nos robó dos cajas llenas de libros, señor juez.
No, qué barato habla usted, señora. Yo no me llevé esos libros, porque Rudecindo me dijo que no lo quería, por eso me lo llevé yo,
chico. Y tu Dios, pero ¿cómo le iba a decir yo semejante barbaridad? Si esos libros eran para venderlos ahora en septiembre, cuando empiecen las clases, muchachos.
Bueno, pero tú me lo dijiste, Rudecindo.
¡Mentira! ¿Sí? No puede habérselo dicho.
Sí, me lo ha dicho. ¿Qué?
No empiecen a discutir,
no,
señor.
Ella que dice que...
Por lo que veo, Nananina, y usted tienen una librería, ¿no es así, Rudecindo?
Sí, señor.
¿Sí?
Me ofrecieron una librería en un precio bastante razonable y equitativo, y la compré. Pero como verdaderamente el dinero no me alcanzaba para comprarla yo solo, tuve que hacer sociedad con esta Lea.
No. Nada de Lea, que yo no soy ninguna Lea. Yo soy una señora.
Hombre, ya lo sé, Nananina, por Dios. Pero mientras tengamos el negocio que tenemos, es conveniente que usted acceda a ser Lea.
¿Y eso por qué?
Porque Lea es del verbo leer. Y hay que hacerle propaganda a la librería.
Ah, bueno, entonces está bien.
Bueno, ¿y qué, Nananina? ¿Les va bien con esa librería?
Bueno, señor juez, nos iba bastante bien. Ay, hasta que se nos ocurrió darle trabajo en ella al sinvergüenza de Tres Patines.
Dispensando la manera de señalar y de mirar, ¿verdad?
No, sin dispensar y sin mirar, mirando
bueno,
de frente.
Bueno. Pero ustedes colocaron a Tres Patines en esa librería.
Sí, doctor, sí, porque como éramos dos a vigilarlo, usted me entiende, pensamos que no podría llevarse nada. Pero el muy sinvergüenza nos robó dos cajas llenas de libro de texto. Que usted sabe que ahorita, cuando empiecen la clase, venden como pan bendito y caros.
Y que no nos dio tiempo a nada, señor juez. Acabaditas de llegar del almacén, cargó con las dos cajas de libro y se las llevó.
Porque el vecino me dijo que no la quería, señora.
Sí, oiga, no grite.
No,
mire, óigame lo que le voy a decir. No me haga cuento a mí, ¿eh? No me haga cuento. Figúrese, señor juez, que el primer día que trabajó con nosotros, la otra vez, queriéndose robar un mapa de Cuba.
No, señora. Oiga, señora. No me levante esa calumnia, porque ese mapa yo me lo llevaba nada más que para arreglarlo.
¿Cómo para arreglarlo?
Para arreglarlo, chico, porque resulta que el mapa de Cuba hay que arreglarlo. No hay derecho a que los mapiangos lo hayan hecho tan mal, chico.
¿Qué mapiangos son esos?
¿Eh?
¿Qué mapiangos?
¿Cómo que mapiangos? Lo que hace en mapa no se llama mapiango.
Secretario, póngale dos pesos de multa a Tres Patines.
¿Por qué, chico?
Porque el mapiango lo es usted.
Ah, yo fui el que hice mapa.
No, señor. Los que hacen mapas se llaman cartógrafos.
No, chico, eso es lo que retrata la carta.
No, señor, que retrata la carta. Ni
¿entonces
nada.
Le han cambiado el nombre ahora?
Siempre se ha llamado así. Y aparte de eso, a ver, ¿qué le encuentra usted de malo al mapa de Cuba? Vamos a ver.
Hombre, señor juez, ¿usted cree que hay derecho
a que
haya un pueblo?
Que haya, no.
¿Eh?
Que haya.
Es la misma cosa.
No, señor. Haya. ¿Sí? Que haya,
sí,
un pueblo.
Que haya un pueblo que se llame Guanabacoa.
Guanabacoa.
Otro que se llame Jibacoa.
Ajá.
Y otro que se llame Baracoa.
¿Y por qué no va a haber derecho?
Porque todos son de la coa, viejo. No hay ni uno siquiera de los autobuses modernos. Eso se ve una discriminación.
De modo que de los autobuses modernos no hay ninguno, ¿verdad?
Ninguno, chico, porque para completar la cosa resulta que en el término municipal de Quemado de Guine hay un pueblo que se llama Caguaguach.
¿Y qué?
Hombre, que yo pregunté de dónde eran esas guaguas y me dijeron que de la Coa también.
Bueno, bueno, Tres Patines. ¿Y a qué pueblo le va usted a poner nombre de autobuses modernos?
Se le podría poner, por ejemplo, a Rancho Veloz.
No, Tres Patines.
¿Rancho Veloz, sí?
No, no. A Rancho Veloz lo único que se le puede poner es una multa.
¿Por qué, chico?
Por exceso de velocidad.
Bueno, pues eso hay que arreglarlo. Lo mismo que otra injusticia grandísima, tremenda, que hay en el mapa de Cuba,
a ver,
chico.
¿Cuál es?
Que en la provincia de Pilar del Río hay un pueblo que se llama, oye eso, se llama Paso Real.
Paso Real lo conozco.
Y en la villa hay otro que se llama Sasa del Medio.
Lo conozco también. ¿Cuál es la injusticia, Tres Patines?
Está clara, si tú no la ves porque no te da la gana.
A ver, ¿cuál es?
Porque eso, óyeme, ¿por qué va a tener ese paso? Va a tener un real. Cuando la pobre Sasa no tiene más que un medio, chico.
¿Y qué quiere usted que haga?
Que se repartan los 15 centavos entre los dos pueblos, chicos. Para que tengan 7 centavos y medio cada uno, chico. Lo mismo que otra cosa injusta también, chico. Pues allá por Pinar del Río, hay un pueblo que hace una pila de tiempo que se llama Luis Lazo.
¿Y qué quiere usted? ¿Que le cambien el nombre de Luis Lazo?
No, chico, pero que acaben de ponerle una corbata, le quiten el lazo un día. Un año Luis Lazo y otro año Luis Corbata, y así van variando, chico.
Oh, María, bendito Dios, doctor. Si usted no pone orden aquí, ese hombre va a dejar el mapa de Cuba que no va a ver quien lo conozca.
Pero sí es verdad, Ruecindo, el mapa de Cuba hay que arreglarlo,
chico. No hay que arreglar nada. El mapa de Cuba está pero que muy bien hecho.
No diga eso, señora. Mire, otra, sin ir más para detrás del tiempo.
Mira eso, más
sin ir más para pa dónde.
Sin ir más para detrás del tiempo.
Sin ir más lejos.
Sin ir más lejos. Esa es la frase.
Esa es la frase.
Sin ir más lejos, esa es la frase. ¿Y yo dije cómo?
Sin ir más para detrás del tiempo.
Porra, lo voy a volver a decir. Sin ir más para detrás del
no,
tiempo.
No, sin ir más lejos.
Sin ir más lejos. Hay 5 pueblos regados por el mapa que deberían unirse para formar, óyeme, un solo...
¿Cómo?
Un solo pueblo, chico.
¿Usted cree que hay 5 pueblos que deberían unirse para formar uno solo?
Claro, chico, uno grande, fuerte, que fuera un municipio de consistencia... ¿Municipio?
Muni.
Paul Muni.
No, Paul Muni, no, municipio.
Ah, sí.
A ver, ¿qué pueblos son esos?
Fíjate, Aguacate, Caimito, Guanábana, Manguito y Limones. Todo eso deberían unirse para formar un solo pueblo, chico.
¿Y cómo cree usted que podría llamarse ese pueblo?
Se podría llamar, por ejemplo, Santa Carretilla de la Fruta, chico.
¡Oh! ¡Hágame el favor! ¿Pero cómo le va usted a llamar Santa a una carretilla, compadre? Eso no puede ser llamarle Santa a una carretilla.
¿Por qué no va a poder ser si le he llamado Santa a usted? ¿Por qué no se lo voy a llamar una carretilla?
Porque da la casualidad que yo no soy una carretilla, yo soy un carretón.
Ah, ¿es un carretón?
Sí, un carretón que se quedó sin el mulo, pero un carretón.
Ah, bueno. Oye, es que hay mulos que no se pueden ayudar el carretón ni se pueden amarrar en ventana vieja porque se le van, esa es la verdad. Yo, mire, señora, y le voy a suplicar que no se tire conmigo y que sea usted cortés. Provincia de Pinar del Río, ¿no?
Pues pórtese usted bien y no sea Ceboruco, provincia de Matanza.
Momento, señora, ¿ese Ceboruco existe o es un forro que usted ha metido ahí en el mapa?
No, ningún forro. Vaya a ver el mapa de Cuba, busque Punta Ceboruco en la costa norte de Matanza y verá que está ahí. Digo, si no se lo han llevado, ahí
no,
está.
No, no se lo ha llevado. Bueno, pues muchas gracias entonces por la información. Y en pago de eso le voy a dar un dato, pero muy curioso.
¿Cuál?
Que entre los pueblos de la República hay 3 santos caballeros con el mismo apellido.
¿Con el mismo apellido? ¿Y cuáles son?
San Diego de los Baños, San Antonio de los Baños y San Miguel de los Baños.
¿Y qué quiere usted? ¿Que le cambien el nombre?
No, ese dato se lo doy a Nananina por si quiere ir a bañarse.
Póngale 10 pesos de multa por esa falta de respeto a Nananina.
Pero es que ella me está echando con el rayo, viejo.
Porque lo que usted quiere es echar a perder el mapa de Cuba, compadre.
Hombre, chico, oye, es que tú no conoces mapa de Cuba, a no ser del de que llegó Teófilo Narváez.
Teófilo
Narváez. Oye, no,
Pánfilo, que sí.
¿Eh?
Pánfilo.
No, yo digo el hermano que llegó después. Oye, lo que yo quiero es hacerle unos arreglitos nada más al mapa. Por ejemplo, chicos, que le pongan a un pueblo el nombre de Gato Fino.
¿Pero cómo le van a poner Gato Fino a un pueblo, Tres Patines?
¿Qué tiene de particular, señor juez? ¿Por qué no le va a haber un pueblo que se llame Gato Fino si hay 3 que se llaman Jicotea, chico?
No me diga, ¿hay 3 Jicoteas en el mapa?
Sí, señor, hay 2 en la villa y 1 en Camagüey. Y aquí mismo, en la provincia de La Habana, hay un caserío que se llama Cachimba, chico.
¿Cachimba también?
Sí, señor, y si la Jicotea y la Cachimba están en el mapa, ¿por qué no va a estar el Gato Fino, que es el número mío, chico?
Bueno, pero óigame, eso no es una razón, compadre, porque si vamos a ver, mi número es el 33 y no hay ningún pueblo que se llame Tiñosa.
Bueno, pero hay uno que se llama Aura, que es lo mismo.
Bueno, chico. Tres Patines.
Yo dije, ponme una peseta ahora y...
Está bien. Pero el mío es el 17 y no hay ningún pueblo que se llame Luna.
Sí, cómo no, chico. En Oriente hay uno que se llama Media Luna, chico.
¿Y ese nombre tiene algo que ver con la charada?
Ya lo creo que sí, chico. A ese pueblo le pusieron Media Luna porque sí. Cuando uno se saca allí el 17... Sí. No te pagan nada más que la mitad, es que estás limitado, ¿tú sabes?
¡Oray! Pero mi número es el 1 y no hay ningún pueblo que se llame Caballo.
Bueno, pero hay uno que se llama Herradura y hay un central que se llama Galope.
Bueno, entonces usted de cualquier manera quiere que se le ponga un pueblo el nombre de Gato Fino.
¡Sí! Que se le ponga, chico.
Ajá. Bendito sí. Dios. Doctor, no le haga usted caso a Tres Patines, porque eso lo dice para mortificarme a mí nada más.
¿Para mortificarlo a usted?
Sí, porque sabe que yo no puedo ver a los gatos.
¿Y eso, no le gustan los gatos a usted?
No, señor, los detesto con todas mis fuerzas.
¿Y Tres Patines sabe eso?
Sí, señor, lo sabe perfectamente, porque el otro día se me apareció con un gato en el establecimiento y yo le dije que no quería gatos en la librería. Y que se lo llevara de allí inmediatamente.
¿Eso es verdad, Tres Patines?
Sí, sí, precisamente. Yo me llevé las dos cajas de libros por eso, precisamente. Sí.
Bueno, ¿y qué tenían que ver los gatos con los libros,
pues? Nada, pero yo me figuré que Rudecindo no quería tampoco los libros.
¿Y por qué se figuró usted eso?
Bueno, porque el otro día yo me encontré un gato.
¿Compré? Yo me encontré un gato.
¿Otro te encontraste?
No, señor, que no se dice alcontré.
Sí. Ah. Oye, que estaba abandonado en la calle, ¿no?
Que estaba abandonado en la calle.
¿Te lo encontraste por fin?
¡No, señor! Ah, ¿sí?
Y entonces como que me dio mucha lástima y yo, no sé, yo tengo tan buen corazón, chico. Uh-huh. Yo pensé, lo voy a llevar a la librería para que Rudecindo lo mantenga.
No me diga. ¿Eh? Entonces el buen corazón de usted consistía en llevarle el gato a Rudecindo para que lo mantuviera él.
Sí, sí.
¿De qué se ríe?
No, me dio risa. ¿Sí, ¿sabes? Porque total, chico, el gato pues le daba lo mismo que lo mantuviera uno que lo mantuviera el otro.
Oray, oray, vamos a no discutir eso. Bueno, ¿y qué?
Nada, que apenas Rudecindo me vio llegar con el gato, en comenzó a decirme, no quiero gatos aquí, llévese ese gato para su casa. Entonces yo le pregunté, ¿usted le tiene odio a los gatos, Rudecindo? Él me contestó, sí, señor, los detesto. Y en vista de eso, pues yo lo obedecí y me llevé el gato para mi casa.
Bueno, Tres Patines, todo eso está muy bien. ¿Pero qué tiene que ver eso con los libros?
Mucho, porque al día siguiente, sin ir más para adelante del tiempo, llegaron del almacén dos cajas de libros, de esos que usan los muchachos para estudiar y que se venden de lo mejor.
Sí, ya lo sé, ya lo sé. ¿Y qué?
Nada, que yo le señalé las dos cajas a Rudecindo y le pregunté, ¿usted vio los libros que vienen ahí? Rudecindo me contestó, sí, señor, los detesto. Y entonces yo dije, pues nada, si lo detesta también, es que quiere que me lo lleve lo mismo que el gato. Y me llevé los libros también para casa, chico.
Pero ahí yo no le dije detesto del verbo detestar, compadre.
¿Y qué me dijiste entonces, chico?
Detesto, separado.
¿Seguro que lo dijiste separado?
Claro que sí.
Pues óyeme, viejo, los libros esos se venden tan bien que yo lo entendí todo junto y se lo llevé a mamita en las dos cajas.
Bueno, Tres Patines, pues aclarado el asunto, lo que tiene usted que hacer es devolver esos
¿Devolverlo?
Libros.
¿Devolverlo?
Claro que sí.
Bueno, deja ver si Mima vuelve, a ver qué se puede hacer.
¿Y dónde fue su Mima?
Bueno, ella anda con un carrito por ahí vendiéndolo de casa en casa.
¡Eh! Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Este juzgado resuelve que devuelva lo robado y si usted no lo devuelve, que pague lo que ha costado. Y como su fechoría ya me tiene muy violento, le pongo 60 días para que quede contento.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta Rompiendo la Rutina con Orlando González Esteban. Un comentario distinto para darle gusto al día.
Amigos, hoy es día de Navidad, un bello día, y yo quiero comenzar este comentario deseándoles muchas felicidades. Hoy es un día de fiesta, aunque sea al nivel más íntimo, aunque el país donde vivimos haya hecho todo lo posible por frustrar esta fiesta. Y es un día de reflexión, porque seamos o no seamos cristianos, se trata de una fecha llena de historia y de misterio. Hay tantos aspectos interesantes relacionados con la Navidad. Por ejemplo, ¿es posible que la selección del día 25 de diciembre para celebrar el nacimiento de Jesús haya tenido origen en una celebración pagana Es decir, en una celebración anterior a la era cristiana. Una celebración, y esto siempre me ha intrigado y asombrado, una celebración relacionada con el sol. Sí, con el sol. Con el sol que brilla, muere y resucita, devolviéndoles a los hombres la esperanza en la llegada de la primavera, anunciándoles a los hombres que pronto las noches, que en estos días de diciembre son tan largas, serán más cortas. Los estudiosos señalan que no es difícil ver en la trayectoria del sol que nace, brilla, muere y resucita un símbolo de la trayectoria de Jesucristo. Miren qué hermoso es eso. Es muy probable que los primeros cristianos hayan visto en la celebración pagana del sol, que también vence el exceso de oscuridad, la fecha ideal para celebrar el nacimiento de Jesús, el sol de su fe. Los romanos, dice una enciclopedia, celebraban el 25 de diciembre la fiesta del nacimiento del sol invicto, una fiesta asociada al nacimiento de Apolo, uno de sus principales dioses. Pero es que el 25 de diciembre era considerado como el día del solsticio de invierno. ¿Y qué es el solsticio de invierno?, se preguntarán algunos de ustedes. Bueno, ¿qué es un solsticio? Solsticio es un término astronómico, una palabra relacionada con la astronomía y sobre todo con la posición del sol respecto de la Tierra. La palabra solsticio viene del latín solstitium, una palabra que quiere decir sol quieto. Los solsticios, para decirlo de una manera bastante simple, son aquellos momentos del año en los que el sol está más cerca o más lejos de alguno de los hemisferios de la Tierra. El solsticio de invierno marca el momento, amigos, en que las noches, que han sido cada vez más largas durante estos días que preceden al invierno, comienzan lentamente a acortarse. El solsticio de invierno marca el momento en que el día, en que la luz, comienza a ganar terreno. Y ese triunfo de la luz sobre la oscuridad era motivo de alegría y de fiesta para muchas culturas precristianas. Algunos estudiosos estiman que fue un acierto de la Iglesia celebrar la Navidad el 25 de diciembre, es decir, el mismo día que se celebraba la fiesta pagana del sol invicto. ¿Por qué? Porque en vez de tratar de suprimir violentamente una serie de costumbres muy arraigadas en la mentalidad de los hombres de antaño, la Iglesia aparentó conservar esas costumbres, pero imponiéndoles una nueva significación, transformando la fiesta del sol invicto en la fiesta del nacimiento de un sol mayor, Jesús.
El pan y con la familia.
Amigos, nada más por hoy. Es hora de irnos de paseo con Lucy García. Una vez más, feliz Navidad.
Gracias, Orlando. Yo soy Lucy García, lista para irnos de paseo. ¿Me acompañan?
Puchero, pare, pare, puchero.
Pare, cocherito, porque me muero.
Puchero, pare,
pare, cochero.
Cada diciembre las personas llevan adelante toda suerte de ritos enmarcados en la tradición de cada país. En general, sin conocer a ciencia cierta cómo nacieron ni qué significa. El término Navidad proviene del vocablo latín nativitas, que significa nacimiento. La tradición de enviar tarjetas alusivas con buenos augurios nació de la mano de Sir Henry Cole en 1843. Ese año le encargó a un amigo pintor que diseñara una escena navideña que luego él mandó a reproducir en una imprenta y repartió a sus conocidos con sus deseos y firma. El pesebre de Belén junto al árbol navideño es una costumbre que tuvo su primera expresión en la ciudad italiana de Greggio en 1223. San Francisco de Asís reunió a los vecinos de esa localidad en la medianoche del 24 de diciembre para celebrar la misa, alrededor de un nacimiento moldeado por sus propias manos. Se encontraba contando historias acerca de la llegada de Jesús al mundo cuando, reza la tradición, el bebé de barro cobró vida y extendió sus manos hacia San Francisco. Ese milagro que se produjo a la vista de todos dio pie a que cada familia comenzara a armar un pesebre para la Navidad. En 1986, el Papa Juan Pablo II proclamó a San Francisco de Asís como el patrón universal del belenismo. Se cree que el primer árbol de Navidad decorado fue armado en Alemania en 1605 para representar el frío de la época. Es tradición que el tercer domingo de Adviento el Papa bendiga a los niños Jesús que las familias luego colocarán en el pesebre. El primer sorteo de la Lotería de Navidad se realizó en Cádiz, en España, en 1812. Y el primer arbolito iluminado por lámparas eléctricas se instaló en la casa del norteamericano Edward Johnson. La existencia de los Reyes Magos se remonta al siglo VI. Melchor simboliza la realeza europea, representada en el regalo de oro que hace al niño Jesús. Gaspar se corresponde con los semitas de Asia y le ofreció al recién nacido incienso, su bien más preciado como signo de su divinidad. Y Baltasar, negro y con barba, se identifica con los hijos de Cam, los africanos, y le entrega mirra en alusión a su futura pasión y resurrección. También el muérdago navideño se relaciona con una demanda de prosperidad a la divinidad. El primer pan dulce se fabricó en Milán por encargo del duque Sforza. Él pidió a los cocineros que le prepararan algo especial para la Navidad, que contuviera en su interior frutas secas y pasas de uva. Al plato terminado lo bautizó panetone. En Suecia se mantiene el arbolito armado y con luces hasta 20 días después de la celebración de la Navidad. Por otra parte, en Finlandia se acostumbra que las familias decoren las casas con velas fabricadas por ellas mismas. Los cantos que celebran el nacimiento de Jesús fueron entonados por primera vez en la Edad Media y recuerdan a los profetas que anunciaban la llegada del Salvador. Los habitantes de las villas europeas adaptaron estos himnos latinos con los que la iglesia recordaba el acontecimiento y los transformaron en dulces temas. La historiografía plantea dos hipótesis acerca del nombre villancico. Una, la que remite a sus autores. La otra está relacionada con el canto del jabalí, que también es conocido como canto del villano, una popular canción en latín sobre la Navidad que se entonaba en la Inglaterra de Enrique I. La Misa del Gallo, que se celebra a medianoche el 24 de diciembre, lleva ese nombre porque solía realizarle a Gallicantus, es decir, al canto del gallo. De allí tomó su denominación y no de la idea de que algunos países del mundo acostumbraban a comer pollo al horno en la cena de Nochebuena. La palabra pesebre deriva del latín praesepem, que significa cajón para la comida de los animales. Dos animales acompañan los pesebres. Uno es el buey, símbolo de San Lucas Evangelista y que representa la paciencia y el trabajo. Y el otro es el asno, que remite a la humildad. El 25 de diciembre, como día de Navidad, fue instituido oficialmente en el año 345 por influencia de San Juan Crisóstomo y San Gregorio Nacianceno. El turrón fue incorporado a la mesa en el siglo XVI. Y aunque suene sorprendente, la estrella de Navidad es originaria de Filipinas, donde se hacen antorchas con esta forma y de cinco puntas que iluminan la entrada de las casas.
Hermoso buque, aquí te traemos.
Libre, la voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860. En los 11.930, en los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martín.